Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Qüestions legals. Per l'advocat Fernando Ambrós. Dubtes, consultes i informació sobre assumptes legals. Els dimarts a 15:45 a l'hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'hora L, amb Eduard Quino.
I seguim avançant al magazín de l'Hora L. Arriba Qüestions Legals amb l'advocat Fernando Ambrós. Fernando, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, doncs, com cada 15 dies hi tornem a ser al magazín de l'Hora L. Avui, Fernando, per a parlar sobre què?
Avui parlarem una miqueta sobre la prescripció extintiva, en este caso, sí. Y las diferencias, haremos alguna precisión de la regulación en Cataluña y con alguna diferencia con la prescripción en el Estado español.
En diferents comunitats autònomes del país, en aquest cas, no? Bé, doncs, a Catalunya, quin és el tret diferencial?
Bueno, pues vamos a empezar explicando en principio qué es la prescripción extintiva. Hay dos tipos de prescripción, una es la extintiva y otra es la prescripción adquisitiva o usucapión. Hoy nos vamos a dedicar a la prescripción extintiva. ¿Y qué es la prescripción extintiva? Es cuando pérdida o la extinción propiamente dicha de las acciones para reclamar las pretensiones contra una persona, entendiendo por pretensión la reclamación dirigida contra un tercero para que haga o omita alguna acción. En la primera diferencia comparado con el Código Civil Español es que en el Código Civil Español la prescripción debe de ser contemplada de oficio. Es decir, el juez a priori debería de analizar si la pretensión o la acción que se está esgrimiendo está o no está prescrita. En derecho catalán, no. En Cataluña, el Código Civil de Cataluña, en la primera ley de dicho código, establece que la prescripción debe de ser alegada. Pero no solo la prescripción en sí, sino la prescripción, la suspensión de la misma o la interrupción de la prescripción, que luego abordaremos. ¿Qué quiere decir ello? Que si una persona que podría beneficiarse de la prescripción, para que no se le pudiera exigir hacer alguna cosa o entregar alguna cosa, si no lo manifiesta, automáticamente, aunque haya transcurrido el plazo, que también los veremos luego, viene obligado, o sea, lo entregaría y vendría obligada a cumplir su pretensión. ¿Vale? Por el contrario, esto no ocurre en el Estado español. Hay alguna otra diferencia más, pero las iremos viendo. En cuanto a la prescripción, bueno, el objeto de definición ya lo hemos dado. ¿Y qué ocurre? Bueno, la prescripción. Durante el periodo de prescripción de cada uno de los tipos de acciones que vayan a ejercer, puede ocurrir dos cosas. Que se interrumpa la prescripción. La prescripción se interrumpe por el ejercicio de la acción o la petición del derecho, ya sea de forma judicial, extrajudicial e incluso arbitral. A partir de aquí, siempre se requiere que se dirija contra la persona obligada y, a su vez, que sea ejercida por la persona que tiene el derecho. ¿Vale? Si en este caso se interrumpe. ¿Con la interrupción qué ocurre? Pues que el plazo de prescripción volverá a iniciarse desde el momento en que se hace el evento interruptor. Por otro lado, existe la suspensión. La suspensión básicamente es de dos tipos. En aquellos casos en que por fuerza mayor no pueda ser ejercida la acción por la persona o por un tercero designado por este, por la persona titular del derecho o por un tercero, pero siempre que sea por causas de fuerza mayor y se acredite. En su caso, también hay la suspensión por razón de parentesco o de determinadas situaciones personales. Pero bueno, no nos vamos a extender en este tema. La diferencia entre la suspensión y la interrupción es que la interrupción vuelve a computar el plazo, mientras que en la suspensión el plazo de suspensión no computa como plazo, pero sí que sigue. Es decir, si han transcurrido 6 meses de prescripción, se suspende la prescripción para el plazo, pero cuando se reanude o se levante la causa de suspensión, automáticamente volverán a computarse, se habrán de computar esos 6 meses, ¿vale? ¿Desde cuándo computa o cuándo se inicia el dies ad quo, que se dice, es decir, cuándo empieza a contar el plazo de prescripción y cómo se computa dicho plazo? Bien, en cuanto al plazo, empieza a contar desde el día en que la persona titular del derecho puede ejercitar la acción o la omisión contra la persona obligada al cumplimiento. Por otro lado, se requiere además que dicho plazo, en dicho plazo no se computa, o sea, se computan todos los días, ya sean hábiles, inhábiles, etcétera. Y en cuanto se trate de plazos señalados por meses o años, estos se computan de fecha a fecha. Si en el mes de en que concluiría la prescripción no existe el día en concreto, por ejemplo, imaginemos que empieza a prescribir el 28 de febrero y fuera un año, y al año siguiente no es bisiesto, como no hay 28 de febrero, sería el último día del mes, es decir, el 27 de febrero. Hay 29 de febrero, 28 de febrero. ¿De acuerdo?
Me habría aquel día, sí, sí.
Vale. Luego, también hay diferencia con el Estado español con los plazos de prescripción. Con carácter genérico, se establece en derecho catalán una prescripción decenal, es decir, de 10 años. Prescriben, en principio, a los 10 años, todas aquellas acciones tendentes a pedir el cumplimiento de derechos o de prestaciones, siempre y cuando no tengan señalado en el código un plazo distinto. Junto a esta decenal se establece el plazo de prescripción trienal. Y aquí ya empezamos a encontrarnos con algunas diferencias que ahora veremos. En primer lugar, son, igual que en Estado español, los pagos periódicos que deban de hacerse en periodos inferiores a un año, prescriben a los 3. Y aquí ya viene los pagos de servir estaciones de servicios y obras. En este caso, debemos señalar que el derecho español, si bien habla de los pagos de a profesionales, etcétera, él no incluye el concepto obras. Y por tanto, el concepto obras iría al plazo general de prescripción de los contratos que se establece en el Código Civil en 15 años. Importante, porque hay mucha gente que aún sigue pensando en los 15 años del contrato, sí. Y cuando se dan cuenta, en Cataluña se encuentran con que les ha prescrito. También existe otro tema importante, que es la prescripción a los tres años de las llamadas acciones por culpa extracontractual. En principio, y lo veremos muy fácil, pensamos en que la culpa extracontractual normalmente sería lo que todos conocemos como un siniestro de un vehículo o contra una compañía de seguros. Pero en este caso hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha dicho recientemente que el criterio aplicable a este caso, es decir, cuando la acción se dirija contra una compañía, no es el plazo de 3 años, sino el plazo especial previsto en la Ley de Contratos del Seguro, la Ley 3095, en el que el plazo es de 1 año. Bien, a partir de aquí surgirá pues más de un problema, porque hasta ahora había gente pues que esperaba los 2 años o los 3 años, y si no ha mostrado de alguna forma, no puede demostrar que ha interrumpido o que ha suspendido el plazo de prescripción, pues puede encontrarse con el problema de que la compañía aseguradora le alegue y por tanto no pague. Y por último, existe un plazo de 1 año que es exclusivamente para aquellas acciones tendentes a proteger la posesión. Por último, existe un plazo de prescripción que es en función del cual haya habido suspensión, prescripción de plazo o lo que sea, no puede ir más allá de 30 años. Es decir, el transcurso de 30 años extingue cualquier pretensión, extingue cualquier pretensión. Aunque esos 30 años se hayan producido por interrupciones o porque se haya suspendido. También hay una serie de acciones de carácter personal que no prescriben, entre ellas pues la partición de la cosa común, la de elevar a documento público un contrato privado, o la de partición de herencia, o la de ser declarado heredero, o la declaración de heredero. Tampoco prescriben las acciones meramente declarativas, ¿eh? Bueno, básicamente, pues esto es el entorno de la prescripción que tenemos en Cataluña y por lo que se refiere a la prescripción extintiva. Otro día, pues hablaremos de la prescripción adquisitiva o usucapión y también compararemos las diferencias que ha habido tanto en lo que era derecho catalán de la antigua compilación de Derecho Civil de Cataluña con las novedades colocadas en el nuevo Código Civil de Cataluña y con el Estado español. Entre ellos, volveremos otra vez a hablar de los plazos que són menores en Cataluña.
Per tant, és un tema bastant complex en diferents punts que anirem repassant al llarg dels programes aquí a Qüestions Legals. Molt bé, doncs, Fernando, fins la propera. En 15 dies hi tornem.
D'acord.
Que vagi bé, bon dia.
Vinga, bon dia.
Radio Mora de 87.6 FM.